Bienvenidos una semana más a Por los Créditos. Arrancamos rápidamente con una nueva sección de actualidad y es que hace poco la revista Cinemanía sacaba a relucir en su página web un artículo con las 10 películas más decepcionantes del 2020. En este top se encuentran grandes propuestas para este año que parece, o al menos según Cinemanía, han causado más expectativas que impresiones. Y la verdad es que Netflix parece ser la gran vapuleada en todo esto. Y bueno, aunque es cierto que el top encontramos obras como Capone, de Josh Trank y protagonizada por Tom Hardy, que cuenta el biopic del famoso mafioso. En el territorio nacional podemos encontrar, por ejemplo, Explota, Explota, de Nacho Álvarez, que es la comedia musical sobre Rafael Acarrá. No obstante, a pesar de todo esto, Netflix repite en esta lista con dos puestos. Primero con The Five Bloods, la película bélica dirigida por Spike Lee, y después con Mank, la película tan esperada de David Fincher, que se estrenaba hace poco, y que según Cinemanía se queda en, y cito textualmente, una obra admirable en principios, pero repleta de problemas. Parece que pues, la plataforma de streaming de Netflix no ha acertado en este 2020 con sus propuestas, tanto en cine, que se estrenaron primero, como luego en su propia plataforma de streaming. Por otro lado, Guillermo del Toro ha finalizado el rodaje de su nueva película, Nightmare Alley, la cual ya tiene una fecha de estreno aproximada, que será en diciembre de 2021. Y sí, parece que el hecho de que falte un mínimo de un año para poder disfrutar de la película, pues, en fin, parece que queda muy lejos. Pero la realidad es que, primero, el reparto es espectacular. Se encuentra Bradley Cooper, Kate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe. Y esto se suma al hecho de que Guillermo del Toro no dirigía una película desde La forma del agua, el film por el que ganó 2 estatuillas en los premios Oscar de 2018, tanto a mejor director como a mejor película. Todo esto hace que tengamos unas expectativas muy altas en esta película y estemos atentos a ver cómo se desarrolla esta fase final del proyecto. La realidad es que nos acabamos de quedar sin tiempo, entonces esto ha sido todo por hoy en la sección de actualidad. Arrancamos ahora con 2 colaboradores que seguro conocéis porque son los mismos de casi siempre y un tema muy interesante. Eso sí, no dejen de escucharnos. Bienvenidos a Por los Créditos. Pues, por si no lo habían adivinado, efectivamente, hoy toca cine clásico y de la mano de Ana. Bienvenida, Ana.
Hola.
Y de Pedro.
Hola.
Y, bueno, acaban de escuchar la más que reconocible escena de Bienvenido, Mr. Marshall. Y, bueno, como siempre, la temática la habéis elegido vosotros, no yo. Así que, ¿por qué habéis elegido el cine clásico? Ana, Pedro, ¿quién empieza?
Pues, a ver, podemos empezar los dos realmente. Que no sabíamos muy bien de qué hablar. Y como sabemos que el cine clásico es algo así que si no atraviesa mucho, o sea, si no interesa el cine, normalmente no te suele interesar ver cine en blanco y negro, tal, incluso a nosotros que estudiamos cine. Y queríamos dar, como no sé, ventajas del cine clásico, por qué verlo y recomendar algunas películas, pero también hacer un programa que lo puedas, o sea, no hablar de las películas en sí de técnicamente, sino que aunque no hayas visto las películas, las puedas ver. O sea, pueda escuchar el programa y la pueda ver.
O sea que no vamos a incluir demasiados spoilers, ¿entiendes?
No, de hecho no hay spoilers.
No hay spoilers, vale, pues es un buen aviso para comenzar. Sí, es verdad que el cine clásico, pues por ritmo, por la simple tontería de que no esté en color, le quita bastante dinamismo muchas veces y se te puede atascar, la verdad. ¿Tú qué opinión te merece el cine clásico, Pedro?
Pues a mí lo mismo, la verdad es que a mí me cuesta muchísimo ver cine clásico y en cuanto veo que es sobre todo en blanco y negro ya es como uff. Entonces, pues básicamente lo que queríamos hablar un poco es como iniciación al cine clásico, ¿no? Es películas un poco más tragables, más pues que no cuestan tanto de ver. Sí, y sobre todo pues nos centraremos en la comedia, que pensamos que es lo que más agradable es de ver. Y además, lo bueno que tiene el cine clásico de este tipo de películas es que normalmente suele ser muy convencional de hora y media, ¿sabes? Y no más, no son de estas películas de 3 horas y tal.
Sí, eso ya llegó como el Hollywood de los 40-50, ¿no? Que ya se les fue la mano y empezaron a meter películas de 6 horas. Sí. Pero de las que vais a hablar no son esas.
No,
de hecho, lo que queríamos también decir es hacer un llamamiento a algún profesor de universidad que dé pues, historia del cine y tal, si la primera película que le pones a tu alumno es la de Ciudadano Kane, probablemente tus alumnos no se sigan interesando en el cine clásico porque van a identificar el cine clásico con Ciudadano Kane. Pero si a lo mejor le pones una comedia de Billy Wilder o, no sé, algún título así que...
O Bienvenido Mr. Marshall, por ejemplo.
O Bienvenido Mr. Marshall. Y luego pues le obliga a ver otro tipo de película. Igual no le cogen tanto asco desde el principio.
Pero Ciudadano Kane no está mal, ¿no?
No, pero si te gusta el cine.
Ya, sí, es verdad. O por ejemplo, yo recuerdo en primero de bachillerato, que yo hice bachillerato artístico, que nos pusieron Metrópolis, que es un peliculón, pero claro, son no sé si ronda las 3 horas. Y si no te gusta el cine, no es fácil, ¿eh? Tampoco.
Metrópolis es bastante intragable.
Claro,
Que además es tipo artística y tal, de estas que tienes que estar así muy pendiente y que no pasa nada en una hora.
Sí, sí,
no... esto es como todo. Si te gusta algo... tienes que darlo en pequeñas dosis hasta que esa persona se acostumbre. Lo que no puedes hacer es que la primera película sea Metrópolis. Os recuerdo en el primer día de Historia del Cine que vimos.
Sí, que también nos pusieron...
Metrópolis.
Metrópolis, sí.
Efectivamente.
¿Verdad? Yo pensaba que nos habían puesto el Dr. Caligari, pero no.
No, yo me acuerdo perfectamente de cada uno de los minutos de esa película.
No, y el Dr. Caligari...
o igual de la mitad, porque la otra mitad te dormiste, ¿puede ser?
Sí, claro.
El Dr. Caligari nos la mandaron para casa, eso incluso peor, ¿quién se iba a ver eso en su casa?
Sí, no, es que sí que es verdad que son películas que dependen tanto de factores que normalmente la gente no está acostumbrado a ver, como pues
es que necesitas conocerlo.
Claro, si no sabes, esto va a parecer muy pedante, pero si no sabes de cine son películas que a lo mejor pues se te atragantan.
A ver, es pedante, pero es así. A mí me ponen ahora mismo una película de Fritz Lang y la disfruto 20 veces más que si me la ponen hace un año, porque sí, hemos tenido una asignatura donde se nos ha enseñado ese estilo y tal, y te puede interesar.
Sí, bueno, pues nosotros vamos a hablar justo de lo contrario, ¿no? O sea, de precisamente esa gente que no está acostumbrada al cine clásico,
claro.
¿Con qué debe empezar para luego ir poniéndose cada vez películas menos tragables, como has dicho tú, Pedro?
Además, vamos a defender que algo bueno que tiene el cine clásico es que normalmente las historias están bastante más trabajadas y acostumbrados a las historias superfluas que tenemos hoy en día, los blockbusters. Pues la verdad es que es un muy buen punto a favor de las películas clásicas.
También tenemos que decir que no todo lo que vamos a expresar, todos los elementos que vamos a mencionar y tal, se encuentran en todo el cine clásico. Obviamente hay géneros, los géneros que más se llevaban eran pues la drama, el drama de la comedia, la tragedia, el bélico. Entonces cada uno tiene sus características.
Romance hay muchísimo.
Claro, pero el romance, por ejemplo, lo encontramos en casi todas las películas, uh-huh. Incluido bélico, comedia y tal. Pero son, todas las que vamos a decir, son fáciles de consumir y son divertidas entre... No tienes que pensar tanto, que es lo importante.
A riesgo de que los espectadores se crean que los tratamos como tontos, porque les ponemos las recomendaciones...
totalmente respetable, sí, yo no soporto Metrópolis.
No, es verdad, es verdad. Y además, las películas, aunque sean ligeras y fáciles de consumir, eso no quiere decir ni de lejos que sean malas o menos buenas que el resto.
Aquí no vais a encontrar un western de 3 horas.
Yes.
Un respeto a los westerns, Pedro, por favor. Sin ir más lejos, bueno, acabamos de empezar con la escena de Bienvenido a Mr. Marshall, que es un clásico español, un clásico que transciende al cine nacional... Y es un icono del cine de la época.
Y el que tenemos muchas cosas que decir, pero para luego.
Para luego, ¿vale? Pues...
no queremos adelantar.
Estoy viendo aquí, en este guión tan magnífico que os habéis construido, que pone, se ajustan a un tiempo, la mayoría son fáciles de consumir, de eso ya hemos hablado, pero se ajustan a un tiempo, ¿a qué os referís?
A que normalmente solían durar 90 minutos por
o sea, 90 minutos por película. Sí.
No, digo que le obligaban
por
así
convención,
decirlo.
O sea,
claro.
Tiene que durar, una película tiene que durar 90 minutos, hora y media. Entonces, pues los directores y los guionistas se ajustaban a eso.
O si no se ajustaban, luego en el montaje se tenían que ajustar.
Sí, vale. Entonces, sí, es ya lo que habíamos hablado antes sobre la duración que además de que es una película ligera, también es breve, entre comillas, una hora y media, es una película bastante normalita, breve. Vale, pues estoy viendo que de aquí la mayoría ya lo hemos hablado. ¿Puedes encontrar?
A ver, hay una cosa que no hemos mencionado, que es la dureza que tiene el guión. El guión antes no se medía tanto y normalmente algunas películas se usaban como propaganda política. Y se ve claramente, por ejemplo, en algunas de las que vamos a mencionar, estaban rodadas en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y ahí hay crítica por todos lados. Y sin embargo ahora no, ahora es vamos a entretener a la gente y antes era más de vamos a hacer pensar a la gente. No sé si Pedro coincide.
Sí, sí, es una cosa de las que estuvimos hablando, que ahora te pueden, vamos, te acribillan por poner ligeras críticas, cualquier cosa, todo el mundo se siente ofendido, pero en ese momento incluso películas que directamente se ponen a insultar a los dictadores, se ponen a, no sé, son ataques contra los gobiernos de entonces, que son, que dices, tú ves eso y piensas, es que si yo fuera el dictador, o sea, ese hombre se iba a la cárcel directamente.
Claro, pero...
O lo mataba.
Eso automáticamente me ha hecho pensar, como a la mayoría en la película El Gran Dictador de Chaplin. Nunca sé si es El Gran Dictador o El Dictador.
No, El Gran Dictador.
El Gran Dictador. Uh-huh. Y esto me ha hecho pensar, porque es una cosa de la que no hemos hablado, que es bueno, estamos hablando todo el rato de cine clásico y cine en blanco y negro, pero eso abarca varias decenas de años. Un poco para acotar, ¿de dónde a dónde vais a hablar, más o menos? ¿Vais a empezar directamente por los Lumière?
Mira, tenemos
un poco más...
cine de los 40, de los 60, de los 70. Incluso una del 2000 sí, hemos sí. cogido.
Pero una del 2000, cine clásico, vale.
A ver, no, cine clásico no, cine no. que se ajusta a esas sí, características sí, del cine clásico.
Sí, a ver, es... Bueno, luego diré cuál es, pero es porque es de Woody Allen, entonces Woody Allen está como enmarcado en lo que...
Comedia.
Sí, él es el clásico director
sí,
de...
Sí, sí, sí. Porque sí, porque además Woody Allen empezó... los inicios de Woody Allen, que Woody Allen otra cosa, pero monotonía tiene bastante. Sí. No
he de
cambia
decir,
nada.
He de decir que odio a Woody Allen, pero eso ya vendrá después.
Yo creo que aquí no le tenemos ningún cariño.
Pero... A mí especialmente no, la verdad. Hay alguna que otra película suya que me gusta, 5, 6 o 7, no sé, no, tampoco las he visto todas. Pero sí, como no ha cambiado mucho y encima Woody Allen empezó ya en los 70, pues como no ha cambiado, prácticamente
claro, es
que... su cine de ahora es cine de los 70.
Nosotros lo que queremos evitar es como acotarnos a una comedia o un melodrama de los años 40 y que la persona diga, no, eso es muy antiguo. Queremos darle como una variedad para que si quieren verlo, pues que lo vean y si no, pues no. Contando con que alguien nos esté escuchando.
Contando con que nos esté escuchando. Seguramente alguno que otro amigo nuestro o familiar nos esté escuchando básicamente por
no, sé yo.
Por
hola,
no hacernos el feo en las comidas familiares. Vale, pues antes de pasar a la canción que va a ir en medio de las dos secciones que tenéis, ¿queréis hablar de algo más?
Sí. Queremos tratar un poco el tema de los remakes.
Vale, de los remakes. Sí, yo también estoy en contra de los remakes. Bueno, imagino que estéis
claro.
en contra,
no
sé.
No, es que muchísimos remakes que vemos hoy en día vienen de un cine original. O sea, esas películas son cintas originales y ahora se ha hecho el remake del remake. Entonces, a veces merece más la pena ver el remake o no.
Mira, el primero que me ha venido así a la mente, que no es muy antiguo, pero la nueva versión de Jumanji,
sí.
o incluso la otra que... han hecho que se llama Zathura también, que es como...
Uy, esa no sé cuál es.
Yo tampoco.
Que es como un remix de Jumanji, pero en el espacio.
¿Ah, sí?
Sí.
Me interesa un poco, ¿eh?
Sí, sí. A ver, tiene sus cosillas porque es un poco diferente en el espacio, pero... Y bueno, es aún... Pero aún así, es que el Jumanji, la clásica, la de toda la vida, está muy bien. Y Robin Williams, pues es una pasada de actor... Y comparando esa, pues con la de Dwayne Johnson, por ejemplo... De...
Ya, pero no es exactamente un remake, ¿no? O sea, yo es que las nuevas no las he visto, pero en la nueva de Dwayne Johnson... O sea, en teoría, Jumanji ya existe. No es como una continuación muy rara. O sea, no
sería
es como...
como que evoluciona en forma de videojuego.
Claro, pero el Jumanji antiguo sigue existiendo, ¿sabes? No es como un reinicio de la saga. Es como que el juego ha evolucionado y ha pasado a ser un juego de mesa a un juego de
sí,
de
pero no se cuenta como Jumanji 1, Jumanji 2, Jumanji 3. No es una saga ni
sí,
una secuela.
Sí, sí.
Sería un remake modernizando un poco el medio.
Sí, pero
así decirlo.
Jumanji ya... Hombre, yo creo que Jumanji en cine clásico no entraría, pero por ejemplo tenemos el caso de Psicosis.
También.
Que el remake no lo he visto.
Yo tampoco.
Pero por lo que me han contado de gente que sí lo ha visto, es un calco plano a plano.
Es que son muy malos críticos, porque además no hemos visto la mitad de las cosas que criticamos.
Bueno, pues como un crítico de verdad. Vamos a ver, ¿desde cuándo un crítico necesita ver algo para poder
No,
analizarlo?
Pero sí, yo por ejemplo me refiero más a... Pues los West Side Story se ha llevado más... Se ha extrapolado, la versión original se ha extrapolado y la puedes ver a pincelada en otras películas.
Una cosa, un inciso a lo de Psicosis. Hay una serie que han hecho
Bates
de...
Bates Motel,
sí.
Que sería un poco desarrollando al personaje principal de todo lo que fue antes de
sí.
la película de Psicosis.
Bastante bien.
Y la verdad es que está muy bien esa serie y engancha muchísimo. Y... Aunque no me guste nada el personaje principal, porque odio a ese actor, siempre actúa igual.
Ah, pues yo iba a decir que ese actor es bastante bueno.
Pero en esa serie, la verdad es que lo clava bastante porque es un niño repelente, entonces...
Pero eso dentro de lo que cabe, pues Me iba a decir, lo puedo admitir como si yo fuera aquí un rector de algo, pero si vas a hacer una serie que hace evolucionar, pues te lo compro, te lo admito, pero si vas a hacer Psicosis otra vez y vas a copiar la película plano a plano, ¿por qué la haces otra vez?
A ver, también pasó con El Resplandor, pero son cosas que hay que revivirlas.
Sueño, Doctor Sueño, claro. Que fue la copia, o sea, ya, mala, sí. No, malísima,
sí,
o sea,
sí,
una copia barata. De...
Doctor Sueño no es muy recomendable.
Pues a eso
no.
Nos referimos, que antes que ver un remake, a lo mejor... merece más la pena hacer, o sea, ver el original y hacer otra cosa que te inspire, pero que no sea un calco, como tú dices, Psicosis. Y luego, por otro lado, nos gustaría añadir también que fue un momento muy bonito para el cine, porque había guionistas que nunca se habían puesto delante de la cámara o detrás de la cámara y empiezan a jugar esos papeles. Hay guionistas que son actores, que se convierten en estrellas de Hollywood, luego guionistas que se convierten en directores, luego directores como Billy Wilder, que aparece, o sea... escribe película, pero no aparece como director y sí, la gente sí. No sabe que es de Billy Wilder, pero lo ve en la película. Y no sé, me parece súper interesante, sobre todo cuando te metes en ese mundillo, verlo.
Sí, que más allá del mérito que tiene la propia película, pues también lo de detrás. O sea, todo eso de... pues también en el cine, porque claro, vamos a entrar en el Star System, porque la época da de lleno el Star System, todo esto de...
Lo que pasa es que las películas que hemos cogido no se ajustan mucho al Star System.
Bueno, pero...
Aparecen gente que participa, pero no son exactamente...
Sí, pero con el Star System quiero decir que también entra ahí la caza de brujas, por lo tanto también entramos en los apodos de muchos guionistas y muchos directores, entonces sí... Sí, que el cine clásico en definitiva es interesante tanto por lo que tiene que enseñar como por todo lo que tiene detrás para haber podido lograr lo que ha acabado enseñando. Vale, pues si queréis pasamos ya a la canción o queréis hablar de algo más.
Bueno, queríamos hablar de... No, bueno, va, puedes pasar.
¿Quieres poner... Pedro, tienes todo el tiempo del mundo,
no,
o sea, todo el tiempo
no...
del mundo hasta que acabe el programa, me refiero.
Ya no queremos meter nada, tranquilo.
Pues vale, pasa. Pues ponemos la canción, que esta vez sí la he elegido acorde con la temática del programa para que yo que sé, al menos tenga un poco de cohesión. Bien. Y después de la canción volvemos. Vale, pues veníamos hablando durante el principio del programa de que vamos a hablar de cine clásico, pero ligero, que dura poco y que no pertenece a Star System. Y yo que he puesto, pues he puesto una canción de Sonrisas y Lágrimas, que es una película que dura 4 horas y pertenece al Star System.
Muy bien.
Que es, pues, para seguir en mi línea. Pues sí, efectivamente, es el tema principal de Sonrisas y Lágrimas. La canción se llama The Sound of Music porque la película, en su título original, se llama The Sound of Music. La traducción, no me voy a plantear por qué está así, pero bueno. La escribieron Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II. A mí me hace mucha gracia que se llame Oscar Hammerstein II. Y la interpreta pues medio elenco de la película. Si quieres saber más, pues te la ves y punto, porque no voy a estar diciendo nombres durante media hora.
Muy bien, así, haciendo que colaboren.
Lo miras en Wikipedia, que a internet tenemos todos.
Wikipedia no es una fuente fiable.
Hombre, para Rodríguez y Lágrimas supongo que sí, ¿no? O sí. Va a haber alguien metiendo...
No creo
hoy
que...
IMDB o Film Affinity.
Hoy IMDB.
Bueno, empezamos con la primera película. Ser o no ser, de Ernst Lubitsch, de 1970. No nos hemos querido ir muy atrás para que sepa que la gente se...
50 años, ¿eh? Ojo, que parece que...
No, digo que podíamos haber puesto uno de los años 30.
Sí,
mira,
sí,
somos benévolos.
Sí, sí.
Pues ser o no ser, va de... Pues unos artistas se ven envueltos en una aventura contra los nazis, haciendo todo lo posible para salvarse, incluso haciéndose pasar por ellos. Ocurre durante la ocupación de Polonia. Uh-huh. Hay drama y es un híbrido de género. Porque obviamente lo que más resplandece aquí es la comedia. Os iba a poner un fragmento, pero primero quiero que sepáis que esta película es importante, pero no es tan famosa como debería. Y por eso considero que que muchísima gente debería de verla. Si os interesa sobre todo pues, el tema este de la ocupación de Polonia, de los nazis y tal, yo creo que esta película os puede interesar. Y tiene varios toques de humor que da igual cuando si que fueran de los 70, de los 80, da igual.
Sí, humor universal del que funciona siempre.
No, además, no es rancio. Que a mí me pasa muchas veces que hay cierto tipo de humor en el cine clásico que me parece muy rancio.
Hombre, porque el típico Marilyn Monroe de enseñar la pierna, de... Claro, sí, pues al final hemos evolucionado y hay cosas que se quedan atrás, pero bueno. Aún así...
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Entonces, ¿os parece si ponemos el fragmento?
Sí, y lo único que quiero decir es que no os dejéis llevar por la apariencia. El fragmento a lo mejor es más dramático de lo que la peli parece.
Vale, vas a ver de una película de comedia y has cogido un fragmento dramático.
Sí, porque me parece muy importante. Se llama Ser o no ser por la obra de Shakespeare. Uh-huh. Y justo es esta escena de... casi al final de la película, se ajusta muy bien a esto.
Vale, pues escuchamos el fragmento y seguimos hablando.
¿Cómo ha llegado aquí?
Nací aquí.
¿Y qué le hizo decidir morir aquí?
Él.
¿Qué quiere del Führer?
¿Qué quiere él de nosotros? ¿Qué quiere él de Polonia? ¿Por qué nos ataca? ¿Por qué? ¿Por qué? No somos humanos. Es que no tenemos ojos. Es que no tenemos manos, órganos, sentidos, proporciones, afectos, pasiones, nutridos con la misma comida, heridos con las mismas armas, sujetos a las mismas enfermedades, curados por los mismos medios, calentados y enfriados por el mismo invierno y verano. Si nos pincháis, no sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. Si nos ofendéis, no debemos vengarnos.
Teniente Solansky Snyder.
Sí, señor.
Lleven a este hombre al cuartel general. Quiero interrogarle.
Gracioso que os he dicho que es del 70, pero se estrenó en el 42, pero aquí en España no llegó hasta el 70. Todos sabemos por qué.
O sea, menudo karma te acaba de pegar.
Sí,
no,
sí.
Yo he cogido una película de los 70 porque...
Te juro que, no sé si es por el desarrollo o por mi veía un tema tan actual que yo decía, esto es imposible que lo hayan hecho en los 40.
O sea, y además, en el 42, o sea, en plena Segunda Guerra
Mundial. Sí, 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 totalmente.
Pues...
Pero bueno, iba sobre la invasión de Polonia y bueno, más o menos, y sobre cómo intentan ayudar, tal, metiéndose ahí, camuflándose entre los nazis, o sea, que tiene todo el sentido del mundo. Pero sí, aquí en España se estrenó en el 70.
Me pregunto por qué.
Yo tampoco lo sé.
Yo sí que he visto una fuerte relación. Yo, como soy el director del programa y tengo la máxima responsabilidad, pues no he visto la película. Y lo que sí que he visto es una fuerte relación con Ay Carmela, puede ser. Que yo estoy seguro que Ay Carmela tú lo has visto. Por la sinopsis de la película, más o menos podríamos orientarla hacia Ay Carmela.
Quiero pensar que no, porque en Ay Carmela sí que veo ese humor más rancio.
Sí, pero yo no hablo del tono de la película, sino más bien de la película en sí, de lo que va y la trama, porque básicamente si cambias Polonia por el bando nacional, tienes ahí Carmela, en realidad, si leyendo la sinopsis que has descrito antes.
Hay más complejidad.
¿Discrepamos, entonces?
No sé, es como entiendo la similitud, pero si veo una película y otra, nota la diferencia.
Vale.
Te recomiendo que hagas ese ejercicio.
¿De ver la película?
Sí.
Sí, es un buen ejercicio. Teniendo en cuenta que es un programa de cine, sería un buen ejercicio. Vale, ¿y unas últimas notas de ser o no ser?
Nada, que os metáis en la página de Film Affinity y si no os convencen los actores, no os convence la sinopsis y no os convence la crítica, pues yo no tengo nada más que hacer.
Pues si no os convence nada de eso, la veis y después criticáis con sentido, que es lo que no hacemos nosotros.
Efectivamente.
Ahora pasamos, esta vez con Pedro, vamos a ir así jugando uno por lo que veo. Pasamos a la siguiente película del 41, espero que esta vez la fecha esté bien. Agárrame ese fantasma si no me equivoco.
Sí, esta vez la fecha sí que está bien y además la han puesto varias veces en Televisión Española. Lo que pasa es que no la habréis visto porque la han puesto en la 2, entonces es un canal que no suele ver nadie, pero a veces ponen cosas interesantes. Y entre otras, pues esta película, Agárrame ese fantasma, que no Atrápame, sino Agárrame, porque a veces... Pues,
sí, una gran diferencia, la verdad.
Sí,
es
sí.
Que...
No, pero a veces lleva a confusión y cuando la buscas, pues te salen otras que tienen un título muy similar a esta película. Es de Arthur Lubin, uh-huh. Que es el director, y el dúo... Podríamos llamarlo incluso dúo cómico, pero no. Este dúo de actores pues siempre hace este tipo de películas así muy, muy, muy de comedia, que son Abbott y Costello.
Sí.
Además de esta película, recomiendo esta porque me gusta especialmente, pero tienen muchas otras, como podría ser pues la de La momia, la de Las minas del rey Salomón... no sé, tienen un montón de películas así de este tipo de comedia entre ellos dos. Uno... El más bajito y gordito pues siempre hace un poco de tonto y tal, y el otro, que es más alto y delgado, pues es como que siempre hace de la voz de la conciencia, de poner un poco en su sitio al otro que está desmadrando siempre por ahí. Entonces, pues esta película va más de las tonterías, de que siempre le pasa todo al pobre desgraciado y el otro siempre está ahí para decirle, pero tú estás tonto, ¿qué te está pasando? Que no sé qué... tiene de todo, además, esta película. No es solo comedia, es un poco acción también. Tiene gángsters. Tiene una historia bastante bien hilada y bien pensada. Como decíamos antes.
Sí, una película orquesta de las que te guste lo que te guste, te va a gustar la película porque no le falta de nada.
Sí, exacto. Incluso tiene unas pequeñas pinceladas de terror, aunque... Es más tirando al terror de Scary Movie, ¿no?
Sí, el terror ligero de este que no...
No da miedo.
Vale, pues...
Bueno, quería decir que... voy a decir un poco de qué trata la película.
Sí, es lo que te iba a pedir porque digo, si no sabemos de qué va, no...
Sí, antes de poner un fragmento, porque he traído un fragmento de esta película. Es de dos personas que son estos, son Abbott y Costello, que están trabajando en un restaurante... Y los echan porque trabajan mal, se ponen a trabajar en una gasolinera y los vuelven a echar. Vamos, que no los cogen en ningún trabajo porque trabajan muy mal. Y sobre todo suele ser culpa del que ya he dicho, del bajito y gordito.
El bajito que aparte de ahora se llamará bajito y gordito.
Se llamará bajito y gordito.
Para averiguar si el bajito y gordito es Abbott o Costello, pues os miráis la película, la misma recomendación de antes.
Exacto. Y pues el otro pues se ve siempre... abocado al fracaso pues, por esta amistad. Y bueno, como que al final tienen un golpe de suerte y acaban consiguiendo la herencia de una casa antigua, pero que luego pues al ir a esa casa antigua se encontrarán con muchas otras dificultades. Que bueno, os recomiendo ver la película y no os voy a contar nada más.
Vale, pues pasamos ya al fragmento de Atrápame ese fantasma.
Agárrame.
¿Ves? Lo has puesto mal tú, ¿eh? A mí no me mires. Mira, el karma.
No, ha sido él.
¿Ha sido tú?
Efectivamente.
Vaya, por Dios. Bueno, pues hoy el culpable de todos los fallos del programa. Vale, pues Agárrame ese fantasma de Arthur Lubin. Ponemos el fragmento y ahora volvemos.
El único bien tangible que les ha dejado es una propiedad de la antigua carretera 129.
¿Qué te parece? ¿Una propiedad?
Sí.
Esto tiene gracia. Tan pronto estás vendiendo gasolina como eres un gran propietario.
¿Cómo vuelves a estar vendiendo gasolina?
Coge este cubo y trae agua. Puede que en el jardín haya una fuente.
¿Qué quieres?
Agua.
Pues tráela.
Voy. Tráela tú.
¿Yo?
Vamos.
Abusas porque soy bajito.
Haz lo que te he dicho.
Yo no voy.
Te he dicho que traigas agua.
Está muy oscuro. Además, no quiero salir solo ahí fuera. Necesito a alguien con quien hablar.
¿Por qué no hablas contigo mismo?
Porque me contesto estupideces.
¡Sal de una vez! ¿Qué?
Te has asustado, ¿eh?
Anda.
Allá tú y tu conciencia, si mueres.
Vale, pues ahí queda el fragmento de Agárrame, ese fantasma. Y si no tienes nada, ¿tienes algo más que decir, Pedro?
No, nada.
Concluimos con el fragmento y pasamos a un auténtico clásico. Esta sí que la he visto, ¿ves? Esta.
Gracias.
De nada.
Que yo he cometido muchos fallos técnicos, pero por lo menos me he visto la película.
Bueno, Ana, si empezamos a lanzar cuchillos aquí no acabamos, ¿eh? Yo tengo mucha faena que hacer. Pues una auténtica... Es que es muy buena esta película, casi una obra maestra. Un 2-3 de Billy Wilder. Es que...
Sí. A ver, traigo
sí,
dos películas.
Yo creo que antes de esa...
Bueno, yo es lo que pone en el guión, a mí no me miráis.
No, hay dos. Está Ninotska y está un 2-3 de Billy Wilder.
Es verdad. Anda, mira.
Voy a hablar de las dos, o sea que me da igual empezar por una o por otra, porque comparten temática. Vale. La de un 2-3 de Billy Wilder va de... Bueno, no sé si podéis imaginar. Se estrena en el 61, en plena Guerra Fría, más o menos, con... Sucede en Alemania y está partida ya, está dividida ya en este-oeste. Y básicamente en la parte oeste hay uno a cargo allí de la fábrica de Coca-Cola.
De Coca-Cola, sí.
Y resulta que le mandan, el director de Coca-Cola, por así decirlo, le manda a su hija. Os podéis imaginar el director de Coca-Cola, lo capitalista que es. Bueno, pues su hija va y se enamora de un comunista.
De la otra parte.
De la bueno, otra parte, de Berlín.
The Other Side of the Berlin Wall. Vale, y sí, es...
Se puede
la
decir...
La premisa es más que interesante.
Claro, verdad. O sea, yo sinceramente no la había visto antes, no había escuchado hablar, pero es de Billy Wilder, no sé si lo hemos mencionado.
Sí.
Y tiene mucho apunto de Billy Wilder. Y creo que es interesante.
Entre otras cosas, ser una película brillante, que ya es un punto de Billy Wilder, porque
efectivamente.
Es que no tiene una película mala este señor, es impresionante.
Y bueno, a mí me parece muy interesante, pero sobre todo hay muchas reflexiones escondidas y enmascaradas un poquillo por el humor, que he cogido un fragmento.
Vale, ¿quieres que...? Bueno, esto ya al ritmo que tú quieras. ¿Hablamos antes de Ninotska o ponemos el fragmento de un 2-3?
No, pon el fragmento de un 2-3.
Ponemos el fragmento de un
2-3. Simplemente creo que si la persona le interesa esta temática, le va a gustar esta película.
Vale, pues ponemos el fragmento.
Si no hago eso con ellos, hacen ellos a mí.
Otro viejo proverbio.
¡Es usted peor que él!
Escúcheme, amiguito, y no me tome por difamador, pero ¿qué cree usted que le hizo Jrushchev a Malenkov? ¿Qué cree que le hizo Stalin a Trotsky?
¡Luego todo el mundo está corrompido!
No conozco a todo el mundo.
¡Más valdría liquidar a toda la raza humana y empezar otra vez en el caos!
No lo tomes así, hijo. Un mundo que fue capaz de crear el Taj Mahal a William Shakespeare y la pasta de...
Pues ahí está el fragmento, un fragmento corto, podríamos haber puesto toda la película.
Claro.
No deja títere con cabeza, básicamente, Billy Wilder en esta
Critica
película.
Critica absolutamente a todo Dios. Capitalismo, comunismo, a los nobles, a los plebeyos, a los burgueses, a los que no son burgueses, a todo. A los trabajadores, a los no trabajadores. Los deja todos con el culo al aire.
Es que básicamente... Es lo que tenía que hacer si quería vender la película, porque estamos hablando de 61, tú no puedes hacer una película en la que critica solamente una parte... O sea, si Billy Wilder trabaja en la industria de Hollywood, no puede hacer una película en la que critique la parte oeste solo.
Y por eso quiero conectarlo con la de Ninotska, de Ernst Lubitsch, que a mí este director me encanta. Ya he mencionado antes que tiene también la de Ser o no ser.
Todo cine bélico hoy, ¿eh?
No es bélico, es...
Bueno, sí, es comedia, pero...
Bélico pasivo.
Un 2-3 no es bélico, ¿eh? En 2-3 lo máximo que hay es una carrera de coches, una persecución, creo.
¿Hacían persecuciones en 2-3?
Era... Sí, hombre, la famosa la que se desmonta el coche de los comunistas es una escena buenísima.
No, pero eso, lo que se refiere, Pedro, es una... Es verdad, hay guerra fría y es una guerra, pero como lo fue, de palabra. Luego, Ninotska, no sé pronunciar esto, de Lubitsch. Se estrenó en el 39, aquí en España llegó en el 41, y es guión de Billy Wilder. ¿Y por qué te digo esto? Porque antes tú has dicho, en el fragmento de que hemos puesto de 1-2-3, se ve como critica como un poco todo, en la película se ve que critica todo, pues esto es súper duro con el comunismo. Esta película es una de las películas que yo he visto que es más dura.
Sí, a ver, Billy Wilder al fin y al cabo era un director de la industria y tampoco, aunque sus ideas eran más bien, pues eran progresistas, porque la mayoría de guionistas de la industria pues eran más bien progresistas, pero claro, estamos hablando del Hollywood de la Guerra Fría más dura, de entonces pues no, tampoco podías permitirte hacer películas muy pro Unión Soviética.
No, y además que Ernst Lubitsch, que es el director, es un judío alemán que ya, bueno, ya en los 30 ya estaba apadrinado básicamente allí en Estados Unidos, pero es verdad que siempre habla de ese tema, le molesta mucho todo el tema. La crítica siempre la enfoca hacia lo mismo, la suele enfocar hacia lo mismo, y yo de verdad que agradecida. Pero bueno, voy a leer la reseña, digo, la sinopsis que viene en Google, uh-huh, que no me parece para nada acertada, pero bueno. Bueno. Un mujeriego se enamora de una mujer rusa enviada a París para vigilar a tres camaradas rebeldes. Encontramos a Melvin Douglas y a Greta Garbo. Greta Garbo sí nos tiene que sonar un poco más.
Sí, sí, claro, sí.
Claro. Y a mí no me parece acertada esta sinopsis porque no creo que el mujeriego sea lo importante. Lo importante aquí es Greta Garbo en el papel de una camarada rusa fiel a sus principios que va a vigilar a tres de sus camaradas que se supone que van a hacer un intercambio de joyas. Y hay un problema, tiene que ir ella y entonces ocurre.
Pero ¿cómo va a poner Google? O sea, ¿cómo va a ser la reseña de la película? ¿Va a estar protagonizada por una mujer la reseña de la película?
Efectivamente.
¿Estamos locos?
No, pero me parece interesante ver la diferencia. Tú piensas que va a haber una película de amor y sí, hay amor, pero también hay comedia, también hay una mujer fiel a sus principios que incluso vuelve a su Rusia natal dejando al tío abandonado. Y no es spoiler, etcétera, etcétera.
No es spoiler, ahí, breve paréntesis, a mí se me había escapado, digo. No,
no, no porque la gente se va a pensar que así acaba, no. Y luego que los tres camaradas, que son como la comedia, la contracomedia, bueno, ni que decir que tienen, que no echan nada de menos. Rusia, están todo el rato anhelando, hay una escena magnífica donde ya han vuelto a Rusia y están todo el rato recordando cómo fue París, cómo no sé qué, y dicen, vamos a comer, y cada uno saca su huevo y dice, esta es mi porción, es maravillosa. Y bueno, he traído también un fragmento.
¿Has traído
un fragmento.
Digo, no has traído ningún fragmento. ¿Eh?
Pero porque quería traer un fragmento, pero era demasiado largo, y entonces considero que para entenderlo se necesita ver la película. Y bueno,
vale,
espero
pues
que os guste.
Ahí está una película bastante dura con la Unión Soviética, ya cada uno, la opinión que tenga, pues que vea la película y la deduzca. Y bueno, si no...
Ganó muchos premios esta película, ¿eh? Oscar a mejor película, mejor argumento, mejor actriz, etcétera, etcétera.
No, sí.
Es una de las mejores de Lubitsch, para
mi gusto. Si está en este programa, es un peliculón. Eso no, es que no
véndete
no hace,
como quiera.
No hace falta ni mencionarlo, faltaría más. Vale, pues siguiente película. Venga, va, una tras de otra. Siguiente película, esta ya es la que hemos mencionado en la introducción. Una que no pertenece al cine clásico, pero está aquí metida por lo que ahora vamos a hablar. Woody Allen, Granujas de medio pelo. Pedro.
Sí, película del 2000, una un poquito más actual.
Y un poquito más actual, solo se lleva 50 años con el resto de películas.
Primero os quiero poner un fragmento para que veáis lo cortos de mente que son los personajes que encarnan esta película. Y bueno, ahí lo dejo.
Vale, pues fragmento.
¿Qué vais a hacer con vuestra parte?
¿Cuánto es mi parte?
Bueno, supongo que ahí habrá 2 millones, ¿no? Oh, ay, oh. Contando también las joyas que hay allí.
Pues
con eso,
dividido entre 4 es 500.000 de pavos por barba.
¿Qué pasa con Frenchy?
¿Qué va a pasar? Solo es la tapadera.
Sí, pero sin Frenchy estamos perdidos.
Podemos poner a cualquier tía para vender galletas.
Bueno, ¿sabéis qué? Que cobre una parte, pero no una parte entera.
No estoy de acuerdo.
¿Qué tal si todos cobramos un cuarto y ella, digamos, un tercio?
Tú estás chinado. Entonces cobraría más que nosotros.
¿Cómo lo sabes?
Además, ¿de dónde sacas 4/4 y un tercio? ¿No sabes sumar?
Mira, yo en quebrados no me meto, ¿vale?
¿Por qué? ¿Por qué merece la pena ver esta película si te interesa el cine clásico?
Merece la pena de ver porque, al contrario que todas las de Woody Allen, que son bastante tostonazo, esta, la verdad es que...
Cuchillazo ahí, sutil.
Sí, sí. La verdad es que esta es bastante... Te la puedes tragar fácilmente y es divertida, es graciosa. Y no tiene tanto monólogo como tienen las de Woody Allen, porque las de Woody Allen son monólogos de... paja y más paja y más paja y más paja.
Y casi siempre de el propio Woody Allen hablando, sí, sí. No vaya a ser que haga otro personaje que no sea
él
mismo.
Es muy egocéntrico, a mí me parece muy egocéntrico. Pero bueno, esta está muy bien, trata sobre unos ladrones malísimos que son muy torpes, a los que todo les sale mal. No tienen ni idea de cómo conseguir dinero. son muy cortitos. Como habéis visto, no saben dividir el dinero. Uno dice que un cuarto y que la otra un tercio, y bueno, no saben así muy, mucho de matemáticas tampoco. Lo que pasa es que, pues casualmente, al protagonista, que como no es el propio Woody Allen, le llueve la suerte de repente y consigue hacerse rico, y pues vemos un poco pues cómo es su vida de rico y el declive junto con su mujer.
O sea que es una película que tiene todo lo que tiene una película clásica, solamente que 40 años después de las películas clásicas de las que estamos hablando.
Sí, exacto.
Por lo tanto, pues bueno, imagino que es en color.
Sí, es en color.
Claro,
sí,
estás en color. Hombre, Woody Allen no sé si tienen películas en blanco y negro.
Pues ahora mismo...
O sea, aparte de las que... Bueno, es que no sé si llegó a hacer en blanco y negro en su juventud, pero aparte de esas, o sea, blanco y negro que sea aposta porque te apetece hacer en blanco y negro, que no tiene ninguna. Todas hacen color. Vale, pues ahí está. Si os apetece una película más moderna, pero que represente el cine clásico, pues Granujas de medio pelo. Y ahora pasamos a la última película, antes de las recomendaciones finales, que y vosotros diréis, si todas son recomendaciones, ¿por qué hay una sección especial de recomendaciones? Pues porque el programa está estructurado así, a mí no me miréis.
Porque queríamos hablar de más cine y ese era el hueco que nos dejaba.
Vale, pues ahí está.
¿Te parece bien?
No, sí. Vale, pues bienvenido Mr. Marshall.
Ana. Yes. Pues bienvenido Mr. Marshall. Es lo que, o sea, lo que dice. Bienvenido, Mr. Marshall. Toda la película, unos pueblerinos de Villar del Río han oído hablar sobre el plan Marshall.
Si teníamos con Ninotska y Billy Wilder la crítica al comunismo, ahora tenemos la crítica al régimen franquista, sutil, pero ahí está. Es una crítica...
Y también un poco, sí, en general, porque Berlanga tampoco, o sea, no tenía filón por el franquismo. Aunque tuvo ahí un deje falangista al principio.
Hombre, pero sí. Bienvenido Mr. Marshall es el equivalente, porque critica básicamente todo el estatus que se generó alrededor de los Estados Unidos y del franquismo en el primer franquismo.
Claro,
entonces,
es eso, que están toda la película criticando algo que tú no sabes que critican, porque tú también estás esperando el plan Marshall durante toda la película.
Sí.
Ves a esos pueblerinos que están dejando todo por el plan Marshall, ves a un alcalde que es José Isbert, que a mí ese actor me encantaba, el pobre falleció hace 50 años
bueno,
ya.
Bueno, pues se sigue pudiendo
sí, encantar. Sí, pero y eso es lo que digo. Y nada, que el guion es de Berlanga y de Juan Antonio Bardem, que escribieron también Esa pareja feliz, luego escribieron esta, y es una película que es muy característica de esos años. Representa muy bien la sociedad española, de el espero algo que no, que me han prometido que va a llevar, pero no sé si va a llevar. Y nada, queríamos hablar de cine español y hemos metido esta como
pues,
un poco a tono.
Ponemos el fragmento y vamos ya a recomendaciones, que no hay casi tiempo.
Efectivamente.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde hueso que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo...
Un momento, jefe.
Porque yo, como
yo
alcalde vuestro
no sé si os habréis enterado
que
el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese. Déjeme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo. Para deciros que no solamente os debe eso, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis...
Vale, pues ahí está el fragmento de Bienvenido Mr. Marshall, película recomendadísima también como todas las que hemos puesto. Y algo más que añadir antes de pasar a las recomendaciones, porque vamos justísimos de tiempo ya.
Ya lo has dicho.
Así que el alcalde se ha pasado con la tarjetita en la comida, porque vaya.
Solo quiero decir que cada personaje que sale en esta película es maravilloso y que recomiendo, si os gusta el cine español o si no os gusta, empezar por esta película.
Vale, pues muy buena. La verdad es que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Vale, pues sin más dilación, vamos a las recomendaciones. ¿Qué queréis recomendar?
Pues creo que esta vez solo vengo a recomendar yo. Quiero recomendar una película que todo el mundo o casi todo el mundo ha visto o debería de haber visto porque la han repetido hasta la saciedad en la televisión y que es muy buena.
Y no solamente en la 2.
Exacto. Y para los que no la hayan visto, pues que la vean porque además está en Netflix. Es La vida de Brian de 1979.
De los Monty Python.
Sí. He de decir que los Monty Python tienen varias películas que están bien, pero para mí esta es la mejor de las que tienen. y además la más famosa. En Paramount Channel la han hecho un montón de veces, o Paramount Network, que se llama ahora. Y bueno, va un poco pues de crítica hacia toda la religión y las creencias y cómo la gente tiene fe ciega y sigue a la primera persona que ve que algo les llama la atención de ellos, que hacen algo fuera de lo habitual, que muestra un poco más de sabiduría que los demás o así lo vende. Entonces está muy interesante y es muy graciosa. A mí me gusta muchísimo.
Pues ahí queda la recomendación final. Un auténtico película, La vida de Brian. La verdad es que critica... Hemos tenido crítica a todo en este programa. No se nos puede acusar de nada porque hemos criticado todos los pilares de la sociedad moderna. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, Ana. Muchísimas gracias.
A ti.
Pedro, muchísimas gracias a ti también.
Igualmente.
Y nosotros nos vamos y volvemos en el próximo programa. Adiós.
Hasta luego.
Chao.